A pesar del embargo, por cierto, hoy en la ONU se podría votar acerca de la resolución que Cuba presenta siempre en contra de esa política norteamericana.
Crece preocupación por líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y los demás activistas detenidos hace más de un mes y medio.
Los demócratas aquí en Estados Unidos anuncian audiencias públicas sobre posible juicio político al presidente Trump.
Los gobiernos de México y Estados Unidos coordinarán acciones de investigación sobre el caso de los 9 miembros de una familia en la localidad de Sonora.
Y en Brasil, la Corte Suprema podría liberar a Lula da Silva.
Martín Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martín Noticias, el habitual espacio informativo de la mañana de 5 a 7 con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez, la redacción a cargo de Ariane González y ante el micrófono sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Cossack, ha vuelto a publicar una serie de mensajes mientras en la Asamblea General de la ONU se votaba sobre una resolución contra la política estadounidense hacia Cuba.
Lo hizo en Twitter y el ex jefe de la misión de Estados Unidos en Cuba de 1996 a 1999 explicaba la realidad detrás del embargo al régimen cubano.
En los mensajes de Cossack se constata que la responsabilidad por los fallos de la economía en la isla es por la mala gestión económica del régimen. Y recuerda que el embargo permite la exportación de alimentos, medicinas y dispositivos médicos y que Cuba opta por importar solo una pequeña fracción de los bienes autorizados.
Según Cossack, Estados Unidos autorizó 12 billones de dólares en exportaciones de alimentos y productos agrícolas desde enero del 2018 y Cuba decidió importar solo el 3%. Afirma que la mala administración del régimen y no las sanciones de Estados Unidos es el responsable por la escasez de alimentos en Cuba.
Se espera hoy esta votación en el seno de la ONU sobre la resolución que todos los años presenta el régimen cubano allí en Naciones Unidas en contra del embargo. Por cierto, se espera que Brasil vote por primera vez en contra de esta resolución que condena el embargo económico a Cuba. Así lo han manifestado dos funcionarios en el gobierno brasileño a la agencia de noticias Reuters. Seguimos entonces con más noticias de Cuba.
Familiares y activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, lleva más de un mes sin tener noticias del líder de la organización, José Daniel Ferrer, y otros 3 miembros del grupo opositor, a pesar de los llamados internacionales por su liberación. Ariane González conversó con el líder juvenil de UNPACU, quien expresó preocupación por la vida de estos opositores.
Nadie sabe exactamente dónde está José Daniel.
Continúa en paradero desconocido el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y los activistas Fernando González Bayán, José Pupo Chaveco y Roilán Sárraga Ferrer. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UNPACU, declaró a Radio Martí que la esposa de Ferrer, Nelva Ismaray Ortega, se acercó a la cárcel de Aguadores y en los registros no aparece el nombre de José Daniel.
Su esposa hace unas 2 semanas visitó la prisión Aguadores y cuando comenzó a buscar en el listado por destacamentos que muestra el oficial que da las visitas a los familiares, pues se dio cuenta que José Daniel no aparece en ninguno de los listados, lo cual es una detención en caso de que le pudieran tener allí, es algo muy arbitrario, lleno de violaciones a la misma ley de procedimiento penal de la dictadura. La cuestión es que nadie le ha visto.
Mientras, existe un reclamo internacional exigiendo la libertad de José Daniel y los activistas detenidos.
Muchas organizaciones internacionales se han pronunciado, gobiernos como el de Estados Unidos, personalidades y las personas en general, los cubanos de dentro y de la diáspora, pero el régimen continúa en su posición rígida. Esto nos hace pensar que ante un costo mediático, ante la opinión pública internacional tan alto como el que tiene el caso, que le puedan tener golpeado, inclusive, aunque es algo difícil de decir, que pueda estar hasta sin vida.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Las nuevas regulaciones sobre el trabajo por cuenta propia en Cuba van encaminadas a fortalecer las arcas de los gobiernos locales a través de los impuestos. Así lo dijo a Radio Martí Ángel Rodríguez Pita, que durante años se ha dedicado al estudio del trabajo privado en la isla. Amado Gil con la información.
Dice el gobierno cubano que las nuevas normas jurídicas que rigen el trabajo por cuenta propia tienen el propósito de continuar con la actualización del modelo económico y social del país. Según Ángel Rodríguez Pita, que lidera la Fundación Cuba Piensa, el objetivo del gobierno es buscar más dinero a través de los impuestos.
Es una reforma tributaria que busca captar más recursos y tiene un carácter territorial. Esto es para un poco empoderar a los gobiernos locales, los municipios y las provincias mediante los impuestos.
Entre otras actividades, se aprueba la de productor-vendedor de productos alimenticios. Podrán deducir hasta el 60% de los gastos y pagarán cuotas de 1,000 pesos en moneda nacional en La Habana y 700 en el resto del país. También se establece la actividad de pescador comercial. Todo esto está muy bien, pero sigue siendo limitada, dijo Rodríguez Pita.
Indudablemente esta medida no favorece para nada el desarrollo de las fuerzas productivas ni la liberalización de las fuerzas productivas. No pretende esto, si para nada busca esto. Podemos decir que, por ejemplo, los arquitectos no tienen la capacidad para firmar sus obras, los contadores tienen limitada su forma de articulación social y los abogados podemos decir que está totalmente restringido.
Según el fundador de Cuba Piensa, los más afectados serán los que él califica como cuentapropismo de subsistencia.
Desde el anciano que a veces vemos por la calle vendiendo maní, podemos ver también a las personas que hacen hielo para otros negocios y desgraciadamente ahora van a estar dentro de regímenes tributarios, es decir, van a tener que comenzar a pagar mayores impuestos.
Dice el gobierno cubano que en Cuba ya hay 617,974 trabajadores por cuenta propia. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5:07. Las primeras audiencias públicas de la investigación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que podría llevar a un juicio político al presidente Donald Trump van a comenzar la próxima semana, según nos dice Michelle Sagué.
El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes iniciará una serie de audiencias públicas en la investigación de juicio político que se le sigue al presidente Donald Trump, según anunció el presidente del comité, Adam Schiff. Él dice que quiere dejar saber que comenzarán las audiencias abiertas en la investigación de juicio político la semana próxima. Dice que comenzarán con el testimonio del embajador Taylor y el embajador Kent el miércoles y la embajadora Jovanovich el viernes. Schiff se refería a William Taylor, el máximo diplomático estadounidense en Ucrania. El funcionario del Departamento de Estado George Kent y la ex embajadora en Ucrania Marie Jovanovich. Los tres ya han declarado, pero en sesiones a puerta cerrada en la primera fase de la investigación. Este miércoles, los demócratas en la Cámara Baja hicieron pública la transcripción de una entrevista a puertas cerradas con Taylor, que relató al Congreso su clara comprensión de que la ayuda militar a Ucrania era retenida a cambio de un compromiso de ese país para que se investigara al expresidente y posible candidato a la presidencia Joe Biden. Las investigaciones se centran en una llamada que Trump le hizo al presidente ucraniano en julio, pidiéndole que investigara a Biden y su familia. Mientras tanto, el senador republicano Lindsey Graham dijo este miércoles a la prensa que los demócratas no han podido probar un presunto quid pro quo con Ucrania y calificó de farsa la investigación contra el presidente Trump. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, México y Estados Unidos coordinarán acciones de investigación y seguridad en el caso del asesinato de 9 miembros de una familia estadounidense en Sonora. Con los detalles desde la capital mexicana, Sara Pablo.
Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Donald Trump, conversaron vía telefónica luego del asesinato de 9 integrantes de la familia Levarón en los límites de los estados de Sonora y Chihuahua al norte del país, el multihomicidio de 3 mujeres y 6 niños, que contaban también con la nacionalidad estadounidense, ha causado consternación a nivel nacional e internacional y propició que el presidente Trump ofreciera al mandatario mexicano ayuda para hacer la guerra a los cárteles de la droga. En la conversación, el presidente López Obrador se comprometió a que habrá justicia y agradeció el apoyo del gobierno de Estados Unidos, pero reiteró que México busca solucionar los conflictos sin violencia.
Nosotros pensamos que la violencia no se puede enfrentar con violencia. Llegamos a esto precisamente porque se quería apagar el fuego con el fuego. Lo peor que puede haber es la guerra.
El canciller Marcelo Ebrard visitó el lugar de la masacre y señaló que el asunto no genera tensión entre México y Estados Unidos, pero se trabajará de manera coordinada dado que se trata de una comunidad binacional. Integrantes de la familia Levarón han rechazado la primera hipótesis de las autoridades de que los asesinatos podrían haberse cometido debido a una confusión. Julián Levarón señaló que las personas que cometieron el crimen lo hicieron con saña e intencionalmente. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y pasamos a Brasil, y es que la Corte Suprema de Justicia podría liberar a Lula da Silva. Conozcamos más de esta noticia con Jorge Orellano.
La Corte Suprema de Brasil reanuda este jueves un explosivo debate que puede conducir a la liberación del expresidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, a quien el actual mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro prometió durante la campaña electoral que se pudriría en la cárcel. El Supremo Tribunal Federal debe determinar si una pena de prisión tiene que empezar a cumplirse cuando es confirmada por un tribunal de apelación segunda instancia, como sucede actualmente, o solo cuando el acusado agota todos los recursos disponibles. Según organismos judiciales, una modificación de la jurisprudencia podría beneficiar a unos 5.000 condenados, incluidos algunas decenas de detenidos en el marco de la operación anticorrupción Lava Jato, entre los que figura el expresidente Lula da Silva. El líder histórico del Partido de los Trabajadores y de la Izquierda Brasileña, de 74 años de edad, purga desde abril del 2018 una pena de 8 años y 10 meses por corrupción y lavado de dinero. Fue declarado culpable de beneficiarse de un apartamento en un balneario del litoral de Sao Paulo, ofrecido por una constructora a cambio de contratos en Petrobras. Sin embargo, Luis Ignacio Lula da Silva no pierde las esperanzas y en sus últimas declaraciones a la prensa internacional dijo:
"Yo tomé como decisión que mi lugar es aquí. Yo tengo tanta obsesión de desmascarar al Moro, desmascarar al Delayol y a su turma. Yo quiero probar la farsa montada.
Yo tomé como decisión quedarme, desenmascarar a Moro y a quienes me condenaron. Yo quiero probar esta farsa montada", señaló. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y de acuerdo con un estudio que fue publicado en las últimas horas, Rusia está teniendo éxito en la imposición de un régimen de censura de Internet muy eficaz a través de miles de proveedores de propiedad privada dispares, en un esfuerzo también dirigido a hacer que el gobierno se entrometa en estos asuntos. El estudio de investigadores de la universidad da la simplificación, dice que el modelo puede ser fácilmente exportado a otras naciones y desafía la noción de que el servicio descentralizado de Internet puede prevenir la censura a gran escala de los tipos impuestos por Irán y China. Son las 5 y 14, llega el momento de la información del tiempo, el pronóstico para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Saludo a Joan, Maite, Teudy y los amigos de Radio Martí. Rafael, esta mañana en Cuba, magníficas condiciones del tiempo. La imagen del satélite ahora muestra despejado todo el territorio cubano esta mañana con poca nubosidad. Parcialmente nublado en la tarde con lluvias aisladas. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales y en la costa norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Me quedo con Alborada Guajira y hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo va a ir.
Alborada Guajira, Alborada Guajira, muy buenos días a los que nos escuchan allá en Cuba y en otras partes del mundo. Y por supuesto, la bienvenida a Maite Rodríguez.
Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Vamos a empezar la mañana con música como cada día y vamos a ir a la década del 40, a los sextetos. Pero ¿sabe qué es esto? Esta canción me ubica también en la Cuba de hoy. Hoy es el título del tema, Saca la Javita.
Ahora voy a pregonar lo que llevo en el cero. Cuando oiga mi pregón, no me dejen de comprar. Vamos, prieta, mira que ya me voy. Hoy traigo de la finquita yuca malanga y boniato. Traigo una calabacita muy sabrosa en el ajiaco. Oye, no bien caserita, se desbarata en el plato. Vamos, prieta, mira que ya me estoy. Traigo el ñame de Guinea, plátano verde y pintón, como fruta el marañón y el mango de Vistochuelo, que si lo ve cuchicuelo, se lo lleva del cerro. Saca la javita, mamá, saca la javita, por Dios. Saca la javita caserita que se va el viandero. Malanga y boniato, traigo una calabacita, sabrosa en el ajiaco. Se va,
se va el viandero, se va el viandero, se va el viandero, se va el viandero.
Como fruta el marañón y el mango de bizcochuelo, que si lo ve tu chicuelo, se lo lleva a tercero. Se va,
se va el viandero.
Se va el viandero, se va el viandero. Bueno, eso pertenece a otra época, la canción lo refleja, pero habría que decir que se va o lo van.
Así mismo, en este momento lo van, lo persiguen, le quitan la carretilla, no lo dejan cantar, le ponen impuestos. En esa Cuba, cuando cantaban Saca la Javita, la javita se llenaba de calabaza, de yuca, de boniato para un ajiaco sabroso. Que intente hoy alguien hacer un ajiaco en Cuba con estas cosas y con puerco y con todos los condimentos que lleva un buen ajiaco, y sabrá cuánto le cuesta tanto conseguirlas como pagarlas al precio que está en el mercado. Saca la javita. Qué triste. Es así la realidad de Cuba. Por eso vamos a ir hoy a varias provincias. Vamos a ir a Las Tunas, Bayamo y Palma Soriano. Y vamos a tratar de entender lo que la gente está viviendo allí en este periodo especial, que nunca dejó de ser un periodo especial difícil y que hoy, menos que nunca, hoy no es coyuntural. Yo creo que esto vino a instalarse de nuevo en la vida de los cubanos, aunque el periodo especial nunca terminó completamente. Para muchas personas en Cuba, para millones de hogares en Cuba, siguió siendo difícil conseguir comida, poder con el salario llegar a fin de mes, hacer malabares para poder vivir. Ercilia Corrioso en Las Tunas llama a este momento sencillamente un momento de desesperación. Ella es madre, abuela, ella es una mujer cubana. Ercilia Corrioso.
En Cuba lo que vivimos hace 60 años, si lo decimos nos van a decir que es mentira. Ahora estos mismos momentos son los más terribles. Tenemos nietos, bisnietos, no hay aceite, no hay carne, no hay vianda, porque los de la gente de las cooperativas no quieren, no pueden trabajar para que el gobierno le pague tan barato. Entonces si salen a la calle a vender le ponen unas multas grandísimas. Es un estado de desesperación. Los nietos, los bisnietos no tienen un desayuno, no tienen un litro de leche, no tienen una merienda, no tienen un almuerzo cuando llegan a la casa. La mayoría de las veces ahora hasta la corriente se va.
Yo creo que no hay drama más difícil para una madre en cualquier lugar del mundo que darle de comer a sus hijos. Esa mujer que tiene que enfrentarse todos los días a la cocina y decir qué vamos a hacer hoy para desayunar, para almorzar o para comer. Y hay casas en Cuba en las que se hace una sola comida al día y una comida a veces hasta en malas condiciones, sin determinados condimentos, sin la calidad, sin el balance proteico. Es una verdad. Yo creo que nadie puede ocultar esto hoy, cuando está tan caro los productos en el mercado, cuando no hay siquiera opciones de comprar que no sea en divisa, muchas de las cosas que el cubano necesita para poder alimentarse. Ese vaso de leche prometido para los niños que nunca llegó, ese almuerzo en las escuelas, ese desayuno, esa merienda, que ya cada día es inexistente, sobre todo en las montañas, porque todavía en algunos lugares en la capital de provincia o en la capital del país, en las capitales de provincia o en la capital del país, pues todavía en algunos lugares se consiguen algunas cositas para hacer la vida un poquito más llevadera, con colas, con momentos de angustia, pero la gente va resolviendo a veces, no siempre. En la montaña es difícil. Sí.
Claro, es que también era una política estatal, ¿no? Siempre mejorar y tener presente que donde mejores tenían que estar las condiciones era en La Habana y en las capitales de provincia.
Así es, yo me imagino que Ercilia, con sus casi 70 años que tiene, debe vivir una angustia permanente, porque eso te crea un conflicto, ¿no? Todos los días acostarte pensando en lo que vas a poner en la mesa mañana y saber que no tienes prácticamente nada. Y luego está el hecho de que aunque tú tengas tu siembrita, tu conuco, como decían antes los guajiros, ¿no? Tu finquita, pues no te está dando de comer, la producción es escasa, es limitada por toda la falta de recursos que hay. Y nada, te lleva a esto, a tener que comprar en el mercado lo que tú antes tenías en el patio de tu casa a precios que son exorbitantes. Vamos a escuchar a Juan Saldívar desde Bayamo, a ver qué nos cuenta.
Un zapote hoy en Bayamo, Granma, vale de 10 pesos a 7 pesos. Y cada día la fruta va en aumento de precio. ¿Por qué? Porque en la ciudad no nos llega esta mercancía. Y al no llegar en abundancia, pues el precio sube. La población tiene disímiles quejas por los precios, claro, pero es que la persona desconoce cómo se mueve este mecanismo. Porque la fruta, cuando se va a buscar allá arriba en la sierra, son caras. Hay que pagar el transporte. Y hay que pagar esa patente, que son de 187 pesos con 50 centavos. Que todo sube, porque si usted paga un flete desde Bayamo hasta 20 kilómetros a la Sierra Maestra, eso, un flete no vale 3 pesos. Un flete es caro, porque es particular también. Y ahora con el problema del combustible que hoy estamos acarreando en Cuba, imagínese usted qué clase de problema. ¿Quién sufre entonces al final? El pueblo, porque nosotros realmente, como no tenemos acceso a esta fruta, debemos de pagarla bastante cara.
Bastante cara. Todo el mundo paga muy caro vivir en Cuba. El precio de la vida, como dice la canción de Juan Luis Guerra, cada día es más exorbitante, más dramático en Cuba, ¿no? Por eso la gente tiene ese nivel de desesperación. Hay que entender a la familia cubana, esa que se sienta todos los días y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Cuál es el futuro, no? Y mucha gente está desanimada, mucha juventud está frustrada. Sobre todo en las provincias donde, en la montaña, en monte adentro, donde todavía es más difícil ver la luz al final del túnel, ¿no? Cuando uno busca en internet lo que es el periodo especial, Wikipedia te presenta un panorama, ¿no? Te describe de alguna manera lo que fue Cuba en ese periodo especial. Y te das cuenta que sigue siendo, dices, y pasó este periodo especial, ¿no? Si es que los tractores, las cosechadoras, las segadoras, como dicen en Wikipedia, fueron afectadas por la escasez de combustible, hubo que relocalizar muchos de los cultivos, la agricultura cambió drásticamente, la ganadería se vio afectada, el transporte, la salud de las personas. Yo no sé si habrá algún punto, algún sector que uno pueda decir, no, el periodo especial no dañó esto. Cualquier servicio, cualquier cosa que uno mire en Cuba, ¿no? Está viendo que está drásticamente afectada por estos cambios en los modelos económicos, por estos cambios en la moneda, en la falta de combustible. La falta de combustible, que no solo afecta a la producción, al transporte de las mercancías, eso impacta en los precios del producto en la mesa, como dijo Juan Saldívar, que al no haber combustible y al no haber transporte, buscar las frutas en la montaña se hace más difícil y más cara. Y eso se le encarece, ¿quién? A ese cubano de a pie, a ese guajiro, o a cualquiera, a ese que también está en el pueblo. Bueno, pues Nurka Carmona, desde Palma Soriano, es triste ver a una mujer, escucharla de esta manera decir cómo es su vida hoy y la de su pueblo en Palma Soriano.
Aquí esto está pésimo totalmente. Cuba no va a ser la misma Cuba de antes. Y nunca lo será mientras estemos en esta opresión que vivimos con los Castro, con los Canel. Esto nunca va a ser Cuba de antes. Aquí el pueblo de Cuba está ahora en la necesidad más grande de que ha pasado en toda su vida. Aquí los cárnicos no aparecen, una libra de carne de cerdo te puede costar hasta 70 pesos. La carne de res aquí ni los niños la están viendo, eso lo ven el turismo nada más. Vaya, el que no quiera conocer a Cuba es que no se ha metido en las redes sociales para saber. Pero ahora se fajan hasta por comprar una libra de arroz. Ha habido asesinatos, vencolas por comprar la comida. Aquí esto está caótico, terrible la situación.
Muchos cubanos piensan, como esta compatriota, que Cuba nunca o no podrá ser nunca como la Cuba de antes.
Sí, recuperar esos niveles de producción, claro, ¿verdad? Esos niveles de satisfacción del consumidor va a ser muy difícil. Yo tengo fe en que un día eso suceda. Usted también creo que piensa como yo, pero va a costar mucho, sobre todo a la gente que está en Cuba, sí, pasando mucho trabajo en este momento.
Son muchos años de desastre económico.
De un modelo fallido, claro, al que no han sabido darle respuesta y que todavía se empeñan en mantener, pese a que las personas le están pidiendo un cambio y le están ofreciendo incluso alternativas, soluciones, propuestas novedosas de nuevas empresas, de nuevas maneras de producir, que los dejen avanzar, que los dejen crear sus propios espacios, pero esto no sucede ni en el campo ni en la ciudad. Es una realidad, el periodo especial ha vuelto, si es que se fue algún día, pero ahora ya parece que vuelve con tintes bastante dramáticos para Cuba. La gente, no solamente, insisto, es el transporte también o la comida, es los valores sociales, ¿verdad? Los valores humanos. Que alguien se faje en una cola por un pedazo de carne, por un pedazo de malanga y que se llegue al punto de matar a una persona o de hacer que alguien se desmaye en una cola después de 4 horas, un anciano, una persona mayor, es realmente una situación de crisis humanitaria, es dramática. Pensamos a veces en Venezuela y vemos lo que está pasando, pero cuando miramos a Cuba, a veces nos engañamos por la tranquilidad con que la gente coge las cosas, ¿no? Que Venezuela ha salido a la calle y Cuba todavía tiene un proceso de despertar más lento en ese sentido. Bueno, cada pueblo enfrenta las crisis como cree o como puede, pero realmente Cuba está siendo bastante lastimada en este momento. Vamos a irnos con un tema también de esa década del 40, quejas de la montaña, que todavía esas quejas se escuchan en nuestro país.
Las flores del huerto mío ya no tienen la alegría, ni las aves de aquel día ya alegraban mi bohío. Fueron un ambiente frío al regresar a mis lares, encontraron los palmares por falta de amor. El sol le negó el calor y tu agua en la almendares. Entre las nubes grises que pronto muere, queja de las montañas que traen la luz y oriente.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 5:30 Radio Martín Noticias, el espacio informativo de apertura de 2 horas de esta Radio Martín. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, Ariane González en la sala de redacción. Y presentando las noticias, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Radio Martí ha estado indagando en los últimos días acerca de la situación que vive en prisión Miguel Borroto, el opositor Miguel Borroto. Las autoridades carcelarias en Cuba han vuelto a negarle la visita a los familiares de Borroto. Y Damaso Rodríguez tiene la información.
La dama de blanco Gladys Capota, asignada a mantenerse al tanto del prisionero político Miguel Borroto, se presentó en la prisión del Combinado del Este para indagar sobre el estado del mencionado prisionero al que le negaron la visita.
No lo dejaron ver porque dice que había cometido una indisciplina. La indisciplina es que está plantado y a los plantados no le dan visita. Me dejaron entrarle el aseo nada más porque ni la merienda fuerte que yo le llevé me la dejaron pasar.
Según el expreso político Ángel Moya, Miguel Borroto, quien fue trasladado recientemente al Combinado del Este, sufrió varias lesiones durante el allanamiento de su vivienda cuando fue arrestado y posteriormente sometido a la técnica de tortura, según Saqueo Báez de la Unión Patriótica de Cuba. Gladys Capote también dio fe de la golpiza.
A él lo llevan para allí porque está bajo investigación. Como que lo están investigando porque lo acusan de atentado. Y él no lo acepta, por eso es que él está plantado. Porque él no acepta que le estén acusando de atentado cuando él no cometió ningún atentado. El atentado lo cometieron con él porque fueron que le dieron una golpiza, porque a él le dieron una buena golpiza.
Hasta el momento, Miguel Borroto no ha sido oficialmente acusado de delito alguno. Su visita está sujeta a su comportamiento. Borroto acostumbraba acompañar a las damas de blanco los domingos y tomar fotos de cuando eran reprimidas. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El opositor Guillermo Fariñas fue arrestado ayer miércoles por más de 3 horas en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones de Santa Clara, conocida por UPICO. Tras ser liberado en horas de la tarde, Fariñas denunció a Radio Martí lo sucedido.
Bueno, el arresto fue ahí en la piquera de los taxis, para La Habana, en la terminal de ómnibus interprovinciales que es en carretera central. Plato patrullero 261 con dos brigadistas de la Brigada Especial Antimotines, de Minín, dos policías y el capitán Luis César García Medina. De ahí me llevaron hacia la unidad de investigaciones criminales y operaciones en Lupico. Ahí me tuvieron ahí los interrogatorios y me dijeron que no me iban a dejar salir. Bueno, digo, mañana voy de nuevo a La Habana, bueno, mañana te volvemos a coger. Ellos lo que querían averiguar, una reunión que tuvimos en Puerto Rico, que se había hablado en esa reunión, que qué instrucciones traía para los distintos grupos en Cuba, que si yo venía a adoptar una posición común para la cuestión del arresto de Oceanel. Yo le dije, bueno, de nuestra la mejor seguridad del mundo, bueno, averigüenlo. Y yo realmente iba a La Habana a buscar unos medicamentos para la vista, que están en casa de Marta Batir Roque Cabello, y otros medicamentos para la vista que están en casa de Berta Soler. Pero yo no me voy a dejar coartar mi derecho a la libre circulación. Es un derecho que está recogido en la Constitución de la República actual y en la Declaración de esos Derechos Humanos. No tengo por qué dejarme cortar eso. Ellos dicen que no, que hasta que el alto mando en La Habana no diga cuándo yo puedo salir de la ciudad, no me van a salir. No, pues estaremos hasta que ustedes se cansen. Ahí porque yo no me voy a cansar. Me van a tener que detener todos los días.
Y hay polémica de nuevo en relación con el CNSEX. Lo digo porque el diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, Luis Ángel Adán Roble, el único gay en esa instancia allí en Cuba, ha denunciado que no va a viajar a un evento en Colombia después de que el CNSEX, el Centro Nacional de Educación Sexual que dirige Mariela Castro, le haya negado su apoyo.
La conferencia a la que debía asistir Adán Roble estaba organizada por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe.
El subdirector del CNSEX, Manuel Vázquez, respondió al texto del diputado diciendo que este no ha mostrado un palpable crecimiento político y personal, además de no ser activista en ninguno de los grupos vinculados a ese centro estatal.
Por otro lado, exiliados cubanos protestaron ayer miércoles frente al Ministerio de Asuntos Exteriores de España por la inminente visita de los reyes de ese país a la isla. Desde Madrid nos informa Michel Suárez.
Activistas del Movimiento de Acciones por la Democracia entregaron un manifiesto en la Cancillería Española para denunciar la situación represiva por la que atraviesa la isla. El documento pide a los reyes de España que sean portadores de un mensaje de libertad, ya que, agrega, los anhelos y las esperanzas de los cubanos han sido usurpados durante 60 años por un grupo de personas que aún se mantienen en el poder. Lázaro Meireles, coordinador del movimiento, dijo a Radio Televisión Martí que España debe ser consecuente con Cuba.
Queremos pedirle al gobierno de España y queremos pedirle a sus majestades que sean consecuentes con el momento que está viviendo el pueblo de Cuba, con la situación real que se está viviendo, con la actualidad que está al alcance de todos hoy más que nunca, una actualidad de represión, una actualidad de opresión, una actualidad de activistas cubanos por los derechos humanos que están secuestrados.
Por su parte, la artista independiente Yanelis Núñez rebatió las declaraciones del presidente español Pedro Sánchez, quien afirmó en un debate electoral que la visita de los reyes se dirigía al pueblo cubano y no al gobierno.
Yo sí pienso que es irrisorio. Todo el mundo sabe cuál va a ser la ruta que va a tener los reyes y cuál fue la ruta que tuvo también Sánchez cuando fue a Cuba. El hecho que no se reúnan, que no tomen partido por las denuncias que están haciendo los cubanos que viven dentro y fuera de Cuba con respecto a las libertades básicas del ser humano, yo siento que es una falta de respeto.
Protestas similares tenían previsto celebrarse frente a embajadas españolas en otras ciudades del mundo. Junto al pequeño grupo de exiliados cubanos, también estuvieron simpatizantes del partido español Vox. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Testimonios llegados de Cuba señalan que el régimen se ha dado a la tarea de recoger a los mendigos, a los menesterosos que viven en las calles de La Habana. Y también ha tratado de ocultar, o al menos esperan que traten de ocultar, las colas que la gente hace para aprovisionarse de gasolina. Otras colas están teniendo lugar frente a las tiendas recaudadoras de divisas y las que han habilitado para que la gente compre efectos electrodomésticos. En definitiva, la situación es explosiva. Y uno de los factores está dado en la falta de viviendas y cómo hay gente que se resiste a ir a un albergue y persiste en mantenerse en la casa que está a punto de derrumbarse. Los albergues se han convertido en un gran dilema para muchas personas necesitadas. Ibé Pacheco recoge algunas opiniones.
Muchas familias en Cuba permanecen viviendo en lugares declarados inhabitables antes de irse para los conocidos albergues supuestamente transitorios, que son la solución ofrecida por los gobiernos locales. Sobre el tema, Radio Martí conversó con la activista María Elena Mir Marrero, quien explicó las razones que tienen estas personas para llegar al punto de arriesgar su propia vida antes de tomar esta opción.
Y los techos rotos, se filtra, no tiene techo, están todos los huecos ahí.
Así describe Mir Marrero las condiciones en que se encuentra una de estas instalaciones ubicada en Guanabo, al este de La Habana.
Eso hace 30 años o más, fue una secundaria. Tiene condiciones pésimas de vida.
María Elena Carnesolta vive en Luyanó, La Habana. Su casa está declarada inhabitable.
Le cambiamos los albergues y tiene condiciones.
Pero están muy distantes.
Los albergues son lugares apartados. Y aquí hay situaciones como el transporte.
Por su parte, la periodista Luz Escobar, quien fue detenida en una ocasión por filmar las condiciones de uno de los albergues transitorios en el municipio Boyero, explica:
no siempre hay capacidad. Por eso muchas veces estas familias no es que prefieran, es que están a la espera. Otras veces tienen la capacidad para ir al albergue, pero la persona cuando va al albergue y ve las condiciones prefiere quedarse arriesgando su vida antes que ir a estos lugares. Son condiciones desfavorables donde primero no hay privacidad, además no hay condiciones higiénicas, pero además es muy peligroso porque las instalaciones eléctricas son pésimas.
En Cuba no se invierte lo suficiente en el fondo habitacional. Por eso suceden estas cosas, expresó Escobar.
Esto es uno de los problemas más graves que tenemos. Sin embargo, la gente se maravilla cómo este año el presupuesto del Estado ha estado destinado en gran medida a reparar inmuebles que son de uso gubernamental y han dado la espalda a este problema.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Residentes de Palma Soriano denuncian venta de accesorios médicos en el mercado agropecuario, así como un aumento del dengue y la sarna. Tomás Cardoso con la información.
El domingo, residentes del poblado de Palma Soriano en la provincia de Santiago de Cuba denunciaron en redes sociales la venta de utensilios médicos en el mercado agropecuario. Allí se podían comprar desde guantes quirúrgicos hasta vendas, entre otros accesorios de salud que están en falta total en hospitales y policlínicos del territorio, comenta la residente y enfermera Niurka Carmona.
Es cierto que aquí se venden en la calle todos esos insumos que salen de los hospitales. Los mismos dirigentes se lo dan a los revendedores. Esta es la corrupción que tenemos aquí en Palma Soriano, empezando con la que era la directora municipal de Palma Soriano, que en estos momentos tiene proceso judicial. Según ellos, dicen que ella desvió recursos de la institución. Está cayéndole la culpa a ella, pero eso viene de atrás de los dirigentes de salud pública de aquí, de Palma Soriano. Aquí no hay guante quirúrgico, no hay bisturí para las operaciones, no hay anestesia. El antibiótico lo tenemos que comprar en la calle.
La situación epidemiológica continúa crítica, sobre todo en un aumento de los casos de dengue y escabiosis. Han colapsado la capacidad de las instalaciones que están disponibles y la basura solamente se recoge en el centro del pueblo, nos cuenta Niurka.
Ahora el alza que está es el dengue y la escabiosis. No hay jabón para bañarse. Ya las dos escuelas que habían politécnica habilitadas ya colapsaron y ahora habilitaron la sala de rehabilitación de aquí de Palma. La fumigación es con humo, no le están echando los productos.
La directora municipal de salud pública en Palma Soriano, la doctora Consuelo Castro Coello, fue detenida varios días en septiembre y actualmente está bajo investigación junto a otros funcionarios del ramo por corrupción, informaron residentes de Palma en entrevista con nuestra colega Yolanda Huerga. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y de los detalles de lo que está ocurriendo en el mercado agropecuario ahí en Palma Soriano, a lo que está ocurriendo en cuanto a la Feria Comercial de Cuba. Según nos dice desde Washington Leonardo Bonet, la presencia de negocios de Estados Unidos en esta feria es muy baja.
La Feria Internacional de Comercio de La Habana es donde Cuba trata de poner el mejor rostro a su atribulada economía. Esta semana hay restaurantes estatales con alimentos frescos, muestras de motocicletas eléctricas de Panamá y decenas de compañías del gobierno ofreciendo productos desde habanos y ron hasta langosta y camarón de cultivo. Luego que el entonces presidente Obama anunciara en 2014 una mejora de relaciones con Cuba, la Feria Comercial Anual se inundó de empresarios estadounidenses en busca de oportunidades. Había decenas de compañías estadounidenses, funcionarios de los estados y asociaciones, incluyendo la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Empresarios cubano-estadounidenses recorrían los pasillos discutiendo la posibilidad de regresar a la isla tras décadas de exilio. Sin embargo, ese auge, sin precedentes, no duró mucho, ya que las compañías comenzaron a percatarse de las dificultades de hacer negocios en Cuba, donde la burocracia estatal centralizada debe autorizar todas las inversiones extranjeras y las empresas estadounidenses son especialmente sensibles. La presencia estadounidense comenzó a reducirse luego del anuncio del presidente Trump en 2017 de que iba a revertir la apertura hacia Cuba, seguido de 2 años de crecientes sanciones a la isla y a su estrecho aliado Venezuela. Este año Cuba ha tenido más dificultades para hacer negocios a nivel internacional. Estados Unidos ha estado exhortando a bancos a suspender lazos con la isla y sancionando a los buques que transportan petróleo desde Venezuela. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y el pasaporte de Cuba volvió a caer del puesto 76 al 77 en el índice global del poder del pasaporte que elabora la firma británica Henley & Partner.
El pasaporte de Cuba permite el acceso a 65 países, según indica este ranking que se elabora desde hace 14 años con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
La escala para determinar el poder del pasaporte mide, en primera instancia, los destinos a que un titular puede viajar sin adquirir una visa por adelantado.
Christian Callen, presidente de este grupo, de esta asociación Henley & Partners, ha indicado en un comunicado que hay una fuerte correlación entre la libertad de visado y otros beneficios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles podrían ser? La libertad comercial y de inversión, la salud fiscal, la independencia del poder judicial y los derechos de propiedad.
Cuba aparece en el mismo puesto que Filipinas y Ghana. Por delante tiene en el 76 a Azerbaiyán, las Islas Africanas, Cabo Verde y Uganda. Le siguen República Dominicana y Zimbabue en el 78.
Y cientos de eventos tienen lugar esta semana en Berlín y en toda Europa para recordar la caída hace ya 3 décadas del muro que fue mucho más que el derribamiento de una frontera geográfica. Yolanda Huerga recoge opiniones de cubanos sobre la repercusión de lo que ocurrió en 1989 en la capital de Alemania Oriental.
A más de 8.350 kilómetros, el sentimiento de que el régimen era invencible colapsó con el nacimiento de la esperanza, tal como afirma el historiador habanero Manuel Cuesta Morúa.
La posibilidad de abrirse a las libertades, a reformas al interior de Cuba, contaba con las evidencias que demostraban la caída del muro de Berlín para todo el mundo. El 89 vino a demostrar que no era posible cambiar y mejorar la vida de los ciudadanos cubanos siguiendo el mismo modelo que ya caía en todo el mundo, y eso insufló mucha esperanza. Tuvo un impacto clave en potenciar a las primeras organizaciones de derechos humanos y poner en el mapa de la sociedad cubana el tema de los derechos humanos y, por supuesto, de las reformas democráticas.
Igual repercusión no tuvo al interior del país, donde la vigilancia de los aparatos de seguridad sobre los ciudadanos era aún más sofocante.
No tenía la información que hoy tenemos, pero en aquel momento siempre hubo personas que sí estaban escuchando.
Rememora el actual opositor Félix Navarro, residente en Perico, Matanzas.
Fue el primer detonante de que se podía acabar la dictadura cubana.
Incluso en Cuba, dice Navarro, donde aún no terminó, la ficción de que el futuro pertenece por entero al socialismo ya concluyó. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Frente frío en el noroeste del Golfo. Tenemos detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
En efecto, Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Mississippi se extiende hacia el suroeste. Un frente frío fuerte sobre la región de la Luisiana y el sur de Texas, muy cerca de las aguas del noroeste del Golfo. Este frente llegará esta noche a la región central de Georgia y el sur de la Luisiana, penetrando las aguas del noroeste del Golfo hasta el sur de Texas, e imponiéndose con nublados y lluvias y viento fuerte del norte. Aquí en Cuba, pues, lejos de esa situación, buenas condiciones del tiempo, esta mañana con poca nubosidad, parcialmente nublado con lluvias aisladas en la tarde, las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales y en la costa norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Santiago de Chile. Las protestas y actos vandálicos se han recrudecido y se extienden a las zonas exclusivas de la ciudad.
San Francisco, California. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra 2 ex empleados de Twitter por haber hecho uso, presuntamente, de su puesto en la empresa para espiar a disidentes por encargo del gobierno saudí.
Bogotá. El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, renunció a su cargo después de conocerse la noticia sobre la matanza de 8 menores de edad en un bombardeo contra disidentes de las FARC.
Europa.
París. La policía francesa comenzó el desalojo de los entre 600 y 1.200 inmigrantes que residen en un campamento en el norte de París.
Londres. El primer ministro británico Boris Johnson lanzó su campaña electoral con la promesa de terminar con la parálisis en el Parlamento y ejecutar el Brexit en el mes de enero si es reelecto al frente del gobierno.
Praga. El último primer ministro de Checoslovaquia, Jan Straski, falleció a los 78 años.
Asia.
Sanaa. Al menos 6 soldados yemeníes y 2 civiles murieron, otras 7 personas resultaron heridas en una serie de ataques con misiles y drones lanzados por los rebeldes hutíes contra el estratégico puerto yemení de Almoha.
Bangkok. El ejército de Camboya vigila las fronteras del país para impedir la entrada en esa nación del líder opositor Sam Rainsy y otros disidentes exiliados en el extranjero. Y pretenden así estos disidentes relanzar un movimiento prodemocrático.
Sydney. El gobierno de Australia aprobó la creación de un fondo de 686 millones de dólares destinados a los agroganaderos afectados por la sequía, una de las peores en más de un siglo.
Oriente Medio, África.
Teherán. Irán reanudó hoy jueves el enriquecimiento de uranio en la planta nuclear subterránea de Fordo, lo que supone la implementación oficial del cuarto paso en la reducción de sus compromisos del acuerdo nuclear de 2015.
Estambul. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que estudia la deportación de la esposa del dirigente del grupo terrorista Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, una mujer que fue capturada hace un año.
Nairobi. Una emboscada contra un convoy de vehículos donde viajaban trabajadores de una mina canadiense de la región del este de Burkina Faso ha dejado un total de 37 muertos y 60 heridos, según informó el gobierno regional.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Estimados oyentes de la isla, hoy quiero seguir compartiendo con ustedes este extraordinario artículo del periodista independiente Ernesto Perechán, difundido por Cubanet el pasado 5 de este mes de noviembre. El título es más que explícito y es el siguiente: la conclusión es que hay que irse. Y ese título representa el sentimiento, el deseo de la inmensa mayoría de los cubanos. Y digo inmensa mayoría porque solo los líderes de la dictadura, sus familiares y ese grupo de parásitos que viven a todo tren a costa del sacrificio de ustedes, el pueblo de a pie, para quienes yo escribo, para esa corte de verdaderos parásitos y explotadores, el comunismo no significa libreta de racionamiento y largas colas para que les vendan un pescado podrido o pasarse el día entero recorriendo la ciudad en busca de un calmante o de un antibiótico para el hijo enfermo. Para esa gente del comité central del partido, para las familias del títere Díaz-Canel o del anciano Raúl Castro, Cuba es un paraíso con más de 10 millones de esclavos que trabajan para que ellos vivan como capitalistas insaciables. Mientras en las mesas de ustedes el plato diario es la escasez, el racionamiento, o los huevos y la salchicha a veces, o uno de esos pedazos de carne de tercera que les toca por la libreta y que se guardan para los niños. En las mesas de los líderes las langostas, los filetes y los vinos de marca importados solamente para ellos y para los turistas en los hoteles son el menú diario de esta nueva clase que ustedes mantienen. Ellos no toman café de chícharo, eso queda para los esclavos de la dictadura. Y les hacen promesas, como la de ese viejo loco comandante de la revolución, que quiere cultivar avestruces y cocodrilos y judías, pero no para comerlas ellos, sino para que se la coman ustedes. Ante esta realidad, el periodista Ernesto Perechán cuenta en su artículo que después de mucho discutir con sus amigos sobre la situación de Cuba, un joven que no ve una solución a esa realidad terrible que sufre a diario el pueblo de a pie, gritando, llega a la conclusión de que hay que ir. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El poder de la lluvia, el poder del agua, pero sobre todo el poder de la lluvia. Y lo digo porque el desierto de Tarparkar, ubicado en una provincia de Pakistán, es conocido por ser cálido, seco. Pero un reciente periodo de fuertes lluvias ha convertido el desierto en un exuberante paisaje verde. Y de ello nos habla John Burnett.
A unos 400 kilómetros de la ciudad de Karachi, en Tarfarkar, se ha producido una transformación del desierto al exuberante Valle Verde. Con su transformación, ahora se está convirtiendo en una escapada de fin de semana para la gente de la ciudad.
Es un lugar hermoso y muy relajante. Escuchamos cuando éramos niños que Tar se vuelve realmente hermoso después de que llueve, y cuando llegamos aquí vimos que era verdad.
Los visitantes también pueden ver un pozo histórico relacionado con el cuento popular Sindh de Umer Marvi, una historia heroica sobre la negativa de una joven a casarse con un rey. Otro templo histórico para los seguidores de una antigua religión india, el jainismo, también es una atracción para los visitantes. Los lugareños dicen que el templo tiene más de 1000 años y sus condiciones antiguas y en descomposición pintan una imagen más grande de su edad.
Este es un templo jain. Aquí podemos ver las estatuas de Hanuman y Danesh. El resto de las estatuas han sido robadas. Todavía hay una pared. Este templo es tan viejo y no creo que el arqueólogo esté prestando atención aquí. Este es un patrimonio histórico y lo más importante es capacitar a la gente local para que lo proteja. Estos sitios pueden promocionarse y mejorarlo para su visita.
La lluvia inusualmente fuerte no solo ayudó a los lugareños a recolectar suficiente agua para mantenerse durante los próximos meses, sino que también generó algunos ingresos por turismo. John Burnett, Voz de América.
A las 5:55, la música identifica que tenemos ahora la sección deportiva. Y como siempre, aquí está Edemio Navas, que no falla. Se levanta puntual y llega puntual aquí para darnos a conocer la información que tiene preparada.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Hablamos. Igualmente, usted se levanta día a día, al menos de lunes a viernes, bien temprano, para estar acá a las 5 en punto, al igual que Johan, Maite y un muchachito que dice que le va a el equipo que tenga a cualquier cubano. Me refiero a Teudy. Dice que es del equipo del Milwaukee. ¿Qué te parece?
Ya.
Por fin Teudy.
Ya desistió de ser fan de los Yankees, que tiene a Chapman.
No, pero ahora en la NBA me estaba contando de que le va al equipo del Milwaukee porque hay dos cubanitos ahí. Brook López y su hermano Robin. Sí, a propósito, anoche Brook López terminó con 11 puntos por 7. Robin, su hermano, entre ambos aportaron 18 puntos en el triunfo del Milwaukee, 129 contra 124 frente a los Clippers de Los Ángeles. Y bueno, Giannis Antetokounmpo llevó la voz cantante por el equipo ganador con un total de 38 cartones. Y en el caso de George Hill, convirtió 24 tantos saliendo desde la banca en el triunfo del Milwaukee. Que bueno, ahora tiene 6 victorias en la Conferencia del Este. El máximo triunfador aparece con 6-2, superado solamente por el equipo de Boston, que tiene 5-1. Ambos están de líderes, pero en porcentaje 833 para Boston, 750 para el equipo de Milwaukee. Así que,
Edemio, ¿esos cubanitos llegaron, se criaron aquí?
No, nacieron en California.
O sea que no llegaron cuando eran chiquititos.
No. Bueno, señores, en los otros partidos de la NBA, Dallas superó a Orlando y Utah a Filadelfia. También triunfaron ayer miércoles Memphis, Toronto, el actual campeón, así como Chicago, Houston, Indiana y Detroit. Después ampliaremos la información. Hoy un total de 4 partidos. Y el manager del equipo de San Luis, Mike Smith, recibió un nuevo contrato de 3 años que lo vinculará con la franquicia de los Cardenales hasta el año 2022. Y bueno, anoche, o más bien hoy por la madrugada, en la regla IBAF, el equipo cubano se mantuvo con vida en el Premier 12 allá en Seúl, Corea del Sur. Cuba derrotó esta madrugada, hora de Cuy aquí en el este, por la tarde allá en Corea del Sur. Derrotó 3-2 a Australia y logró su primera victoria. Por lo tanto, debido a muerte, mañana viernes a las 5 de la mañana hora de Cuba, el partido ante el actual campeón y el país sede, Corea del Sur, que en estos momentos se está jugando frente al equipo canadiense. Así que se pudiera producir un triple empate en primer lugar o un triple empate en la segunda posición. Tendrá que dar lo último Cuba para lograr una victoria ante el super favorito Corea del Sur. Y bueno, en el caso de los cubanos, Tremenda labor de Jordanis Samón, de 4-3 con impulsada. También impulsó una Alarcón, el tunero. Y la otra fue para el matancero Yurisbel Graciel. Más deportes en 20 minutos, doctor.
Aquí estaremos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Votación hoy jueves en la ONU para la resolución que Cuba siempre presenta ahí en Naciones Unidas en contra del embargo. Brasil podría votar por primera vez en contra de esa resolución.
Las nuevas tiendas de dólares en Cuba generan colas e interrogantes en la población.
Alto funcionario de la ONU concluye su visita a Venezuela.
Luis Almagro acusa al régimen de Nicolás Maduro de tener un patrón de persecución y hostigamiento a quienes se niegan a vivir bajo sus reglas.
El presidente Trump abrirá el desfile del Día de los Veteranos en New York.
El ministro de Defensa de Colombia renunció tras conocerse la noticia de los menores asesinados.
La OEA condena los actos de violencia en Bolivia y llama a esperar con serenidad los resultados de la auditoría electoral.
Presidente de Turquía y de Estados Unidos se reunirán el 13 de noviembre en la Casa Blanca.
Radio Martí Noticias.
6:01, segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. A las 7 de la mañana, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción y Ariane González en la sala de redacción. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Sigue siendo desconocido el paradero de José Daniel Ferrer. Su hermano, residente aquí en Miami, Luis Enrique Ferrer, ha dicho en exclusiva a Radio y Televisión Martí que la situación es alarmante. Sin embargo, asegura que aun si asesinan a José Daniel y a los otros activistas que fueron encarcelados el pasado 1 de octubre, la lucha seguirá hasta alcanzar la libertad en la isla. Yoandi Castañeda recogió declaraciones del representante del UNPACU aquí en Estados Unidos.
Nosotros notamos también ya en la parte política, observando lo que ocurre en Cuba, que la dictadura anda un poco desesperada y están haciendo cosas bárbaras contra toda la oposición cubana y prácticamente ya le importa muy poco lo que opina la comunidad internacional.
Familiares y activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, llevan más de un mes sin tener noticias del líder de la organización José Daniel Ferrer y otros miembros del grupo opositor, a pesar de los llamados internacionales por su liberación.
Cuando la dictadura pasa tiempo negando que los presos lo puedan ver los familiares, o están muy golpeados, están en una situación de algún tipo bastante crítica, o hay imágenes, es decir, muestras de los golpes, y con la cara partida, con hinchazón de los golpes, con cosas que la familia puede ver, y esto, hasta que eso no pase, no permiten que lo vean.
Ferrer fue detenido el pasado 1 de octubre durante un operativo policial a la sede de la UNPACU en el reparto Altamira de Santiago de Cuba, junto a los activistas Fernando González Bailán, José Pupo y Roilán Zárraga. Todos permanecen en paradero desconocido.
Que continúan en la misma situación que José Daniel y también puede ser hasta peor porque son menos reconocidos internacionalmente y la dictadura también se vale y se aprovecha de eso porque aparte de malvado son oportunistas.
Yoandi Castañeda reportando para Radio y Televisión Martí.
Se espera que Brasil vote por primera vez en contra de una resolución anual de la ONU este jueves. jueves, o sea hoy, condenando el embargo económico estadounidense a Cuba dirigida por los comunistas, dijeron dos personas en el gobierno brasileño a la agencia de noticias Reuters.
El cambio de política representa el último intento del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de acercarse más al presidente Donald Trump desde que asumió el cargo en enero, según opinan algunos, pero va en contra del interés de algunas de las principales firmas brasileñas.
Un alto diplomático brasileño a Reuters dijo que es muy probable que este cambio se avecina, aunque aún no se ha anunciado.
Otra fuente señala que los diplomáticos estaban tratando de convencer al gobierno de que no votara en contra de la resolución, pero parece que la decisión ha sido tomada y que ahora es difícil de revertir.
Ambas fuentes se pidieron a Reuters no ser nombradas, dada la sensibilidad de los debates en curso.
Y las colas siguen. Y también las interrogantes y las inquietudes. Esto es ante las nuevas tiendas que permiten comprar en dólares en Cuba. Comprar con una tarjeta, ¿eh? Además, los precios son más altos que los del mercado internacional, según pudo comprobar el sitio digital diario de Cuba. Y Grisel González nos habla de ello.
En estas tiendas que recientemente el gobierno cubano habilitó para que se pueda comprar en dólares, se venden una variedad de equipos electrónicos que, según Diario de Cuba, que tuvo acceso a los precios de algunos de estos artículos, se podría decir que son los precios más caros del mundo, explica el diario digital. Y es que en las tiendas de moneda libremente convertible, en numerosos casos, los precios son más altos que en el mercado internacional. Por ejemplo, un televisor Samsung tiene el precio de $549 en la tienda Galerías Paseo en La Habana, mientras ese mismo televisor en el sitio Amazon cuesta $259, que son $290 menos. En el centro comercial de Tercera y 70, este refrigerador cuesta $519, mientras en Panamá cuesta $388.95, 130 más barato. En la tienda Colorama, en Miramar, municipio Playa, en La Habana, este congelador de 17 pies cúbicos, marca Ocean, cuesta $650. Uno parecido cuesta $317 en una tienda de Home Depot en El Doral, Florida. Un split de una tonelada marca Panasonic cuesta $789 en la tienda Colorama en Cuba, mientras en Estados Unidos se puede comprar por $590, $199 menos. Las motos eléctricas de 1000 watts cuestan en Cuba $999, mientras en el portal chino Alibaba se venden por $599. 400 menos que en Cuba. Grisel González, Radio y Televisión Martín.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
La activista Martabella Tamayo del Comité de Integración Racial es la última opositora que ha sido regulada por el régimen, es decir, que no le permiten viajar al exterior. Tomás Cardoso la entrevistó para La Noticia en Perspectiva.
Martabella Tamayo, el Comité de Integración Racial, por dos días consecutivos, lunes y martes, ha sido imposibilitada de salir del país. El contacto con ella ahí en la capital cubana.
Sí, bueno, realmente yo sí fui invitada para participar en la Ciudad de México en un evento de la participación política de las mujeres, y en este caso iba a hablar sobre la situación y la violencia política hacia la activista de derechos humanos en Cuba. No pude participar, era un evento que se va a desarrollar, son dos días solamente, y el motivo principal del evento, ya te digo, es con mujeres de la región, donde se iba a hablar de la violencia política, y en este caso íbamos a hablar desde la campaña Unidas por Nuestros Derechos, que es la campaña que venimos impulsando, como bien decías al inicio, desde la red femenina y desde la Alianza Cubana por la Inclusión. Campaña que en síntesis lo que busca es que la mujer pueda participar en la vida pública del país, que se actualice la data actual del feminicidio en Cuba y que cese la violencia política y la violencia de género en Cuba. Y bueno, sí, la violencia de género como tal, pero en este caso hacemos énfasis en la violencia política hacia la mujer cubana, a la activista principalmente de derechos humanos, damas de blanco, y todas las activistas, periodistas, artistas, y todas las que quieren participar de la vida política y pública de este país.
Por cierto, Marta Adel, interesante lo que estás diciendo. En el reporte que ayer el Centro de Derechos Humanos, con sede en La Habana, que hizo su reporte mensual sobre las violaciones y las detenciones arbitrarias, más del 50% de las detenciones correspondientes al mes de octubre son mujeres.
Son mujeres, y eso lo deja claro desde el día 20 de septiembre que iniciamos o lanzamos la campaña. Las propias promotoras de la campaña no pudimos llegar al espacio donde se iba a desarrollar la actividad, y desde el día 20 de septiembre hasta la actualidad, como bien explicas, pues ha aumentado de una manera vertiginosa, ¿no? Todas estas regulaciones y violaciones hacia la mujer, los hombres también. Pero como bien dices, hay un gran aumento la violencia política hacia la mujer. Y desde que estamos trabajando la campaña, realmente, pues lo que hemos tenido ha sido represión, vigilancia, hostigamiento, allanamientos de moradas. Y bueno, ya estas medidas de regulado, que según estaba mirando en el reporte, hoy soy la número 201, ¿no? Mira, 200 cubanos antes de mí, cubanas, están siendo catalogados con esto de regulado, restringido o sustantivos diferentes, pero que al final es para lo mismo, ¿no?
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son exactamente las 6:10 minutos. Sigue el clamor de numerosos países para que Venezuela enrumbe su camino hacia la democracia. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha hecho un llamamiento a los países que no reconocen al venezolano Nicolás Maduro como mandatario, como gobernante del país, a que expulsen a sus asesores diplomáticos.
Bukele, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, indicó que la expulsión del cuerpo diplomático de Venezuela acreditado en El Salvador fue un acto de coherencia tardío, y señaló que es una incoherencia que el resto de países, sin precisar sus nombres, mantengan la representación de Maduro pese a no reconocerlo como presidente.
Mientras ha concluido un viaje de 3 días que hizo a Venezuela el subsecretario general de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Mark Lowcock. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos pone al tanto.
Ante la muy deteriorada situación humanitaria que enfrenta Venezuela y capaz de generar, según proyecciones de la ONU, 2 millones de refugiados más en el próximo año, el vocero de la Secretaría, Stephane Dujarric de la Rivière, se refirió al viaje de 3 días a Venezuela de Mark Lowcock, subsecretario general para Asuntos Humanitarios.
Yesterday he met with officials from the government of Venezuela, including the vice president and members of the National Assembly.
El martes, el señor Lowcock se reunió con funcionarios del gobierno de Venezuela, incluyendo el vicepresidente, así como miembros de la Asamblea Nacional, entre otros. Dujarric también se refirió a la visita del subsecretario general a un hospital que recibe financiamiento del Fondo Central de Respuesta de Emergencia de la ONU. Se estima que para finales del 2020, debido a la actual situación en Venezuela, tanto económica, política, así como humanitaria, el número de venezolanos que habrán huido de su país ascenderá a 6.5 millones de unos 4.5 millones actualmente. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo en Twitter que el asesinato del político venezolano Edmundo Rada por parte de lo que llamó el régimen usurpador de Nicolás Maduro es el reflejo del patrón de persecución y hostigamiento que sufren los que se niegan a vivir bajo las reglas que impone la dictadura.
El gobierno de Nicolás Maduro alega que el asesinato de Rada el pasado 16 de octubre se debió a un crimen pasional. Pero tanto la familia del ex concejal del Partido Voluntad Popular como la oposición rechazan enérgicamente ese argumento.
En relación con este caso, Almagro aseguró que los crímenes de lesa humanidad denunciados, la profundidad de la crisis humanitaria y la dimensión de la crisis migratoria de Venezuela muestran a un régimen bolivariano fracasado y criminal.
De momento, en relación con este caso, el Ministerio Público venezolano ha informado sobre la medida preventiva de libertad para la ex pareja de Edmundo Rada. Fue encontrado calcinado y con disparos en la nuca a mediados de octubre. La oposición, en definitiva, reitera que se trata de un asesinato político por su presunta vinculación con la muerte. A Al fin estamos hablando de un frente frío para el sur de la Florida y esto ocurriría para el fin de semana. Según tengo entendido, me lo ha dicho Maite a través del talkback del intercom, ocurriría en la noche del viernes, ¿no, Lázaro?
Efectivamente, Rafael, ha habido un reajuste porque se está hablando de la noche del sábado, pero parece que se va a mover un poquito más rápido y ahora estamos hablando del viernes. El frente frío del noroeste del Golfo de México llegará en horas de la mañana de mañana viernes a la Bahía de Tampa y a la región central del Golfo, creando condiciones para su llegada, pero más débil, al sur de la Florida y la zona de los Cayos en la noche del viernes, acercándose a las provincias occidentales cubanas en la mañana del sábado, provocando un nuevo cambio de tiempo con temperaturas frescas. Por lo pronto, para Cuba hoy tendremos buenas condiciones del tiempo, una mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas, las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales y en la costa norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6 y 15. El presidente Donald Trump aceptó una invitación para abrir el desfile del Día de los Veteranos en la ciudad de New York. Y esto será el lunes 11 de noviembre.
Los más de 25.000 participantes en la edición número 100 del desfile incluyen veteranos, militares en servicio activo y sus simpatizantes, quienes marcharán por la céntrica Quinta Avenida.
Y dos días después, el día 13 de noviembre, el presidente Trump va a recibir en la Casa Blanca al gobernante turco Recep Tayyip Erdogan. Y esto después de las tensiones generadas por la invasión del noreste de Siria por parte de Ankara, por parte de Turquía, y las sanciones impuestas y luego levantadas por Washington.
Y un informe revela que las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos en el 2019 siguen siendo bajas en relación a las ocurridas en el año 2000. Yasmín López, de La Voz de América, tiene los detalles de esta información.
En este informe, el Centro de Estudios Pew confirmó lo que en los últimos meses se ha reportado, un aumento en las detenciones de inmigrantes en la frontera sur. Se compararon las cifras de las detenciones entre 2018 y 2019 con el número de capturas durante el año 2000.
El número de detenciones subió a más de 800.000 personas en 2019 y ese número se duplicó del año anterior, en 2018, pero cuando vemos ese número en una manera más histórica, vimos ese número de detenciones y es mucho más bajo que en 2000, cuando vimos 1.6 millones de detenciones.
Según Jens Krogstad, investigador del Centro Pew, históricamente los mexicanos han sido la población que más ha inmigrado a los Estados Unidos, pero también la que mayor número ha sido detenida. Sin embargo, durante el último año fiscal, los países del Triángulo Norte representaron el 71% de todas las detenciones.
Eso quiere decir que en 2019 vimos más o menos 160.000 personas detenidas de México y en comparación vimos más de 600.000 personas detenidas que no era de México.
Estos cambios, indica, tienen que ver en parte con la situación económica y social que se vive en los países donde se origina la migración, pero también con el manejo político de cada gobernante en Estados Unidos. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Y la misión de observación electoral de la OEA en Bolivia condenó rotundamente los actos de violencia que se han registrado en varios puntos del país durante los últimos días e hizo un llamado urgente a la calma.
Precisamente ayer una turba incendió la alcaldía de la ciudad boliviana de Vinto, cuya alcaldesa, la oficialista Patricia Arce, fue arrastrada por la calle. La rociaron con pintura, le cortaron el pelo hasta que fue rescatada por la policía. También un estallido de violencia dejó ayer en la región boliviana de Cochabamba un joven muerto y decenas de heridos. La tercera víctima mortal en la convulsión que sufre Bolivia. De esta convulsión nos habla Fabiola Chambi.
En el 15º día de paro nacional, las protestas en Bolivia no cesan. En algunos lugares del país se registraron nuevos enfrentamientos entre seguidores del presidente Evo Morales y grupos ciudadanos que rechazan los resultados argumentando fraude electoral. Para enfrentar esta crisis del gobierno boliviano, el presidente Evo Morales se respalda en sus organizaciones sociales aliadas, a quienes llama a defender el voto.
Al defender la democracia, porque si este pueblo tiene la autoridad moral y ética para defender la democracia.
La polarización política del conflicto también ha afectado la labor de los periodistas bolivianos, que denunciaron varias agresiones de parte de ambos grupos. A esta situación se refirió el candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, recordando el tiempo en el que se desempeñó como periodista.
He ejercido el periodismo durante más de un cuarto de siglo. Que no es aceptable la agresión a los periodistas, sean estos del oficialismo, sean periodistas independientes, representen a cualquier canal, periódico, medio de comunicación, ni de parte de la oposición y mucho menos de parte del oficialismo.
Mientras, los ciudadanos aún se mantienen en las calles realizando bloqueos y protestas para presionar al gobierno central. Milena Soto, una de las líderes del grupo Resistencia Juvenil Cochala, explica las acciones que se coordinan desde Cochabamba.
El cambio tiene que salir de ahí. El ciudadano del cochabambino, eres el que tiene que decir, bueno, yo ya no me dejo más. Ese gobierno se tiene que ir porque se tiene que ir.
Las medidas de presión anunciadas por los comités cívicos del país se radicalizaron con la toma simbólica de las instituciones estatales y el cierre de fronteras, con el único pedido de la renuncia del presidente Evo Morales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el ministro de la Defensa de Colombia, Guillermo Botero, informó en las últimas horas que presentó su renuncia al presidente Iván Duque.
Según el documento, Botero dijo que su deber como ministro de Defensa era tener una lectura adecuada de la coyuntura política y por ello había tomado la decisión.
Defendió su postura de atacar el crecimiento de cultivos ilícitos y el logro de reducir significativamente los delitos que afectan a los colombianos.
A las 6:20 seguimos en la información y precisamente tenemos que referirnos a la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, que no ha sido llamada para misión alguna en el noreste de Siria, según ha puntualizado en Bruselas el secretario general de la OTAN, Stoltenberg. Damaso Rodríguez tiene esta información.
El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, dijo que la propuesta de Alemania para crear una zona de seguridad en el noreste de Siria probablemente necesite la supervisión de Naciones Unidas y requiere más discusión.
There has been no call for a NATO mission in northeast Syria.
La OTAN no ha sido llamada para una misión en el noreste de Siria y pienso que de la manera que yo lo entiendo, la propuesta de la ministra de Defensa alemán es que se necesita una discusión de la ONU más profunda y requiere un proceso que por supuesto no es posible decir hoy si es fácil o difícil y creo que esta propuesta tiene que ser discutida en detalles antes de poderse tomar una decisión, enfatizó Stoltenberg.
This is a proposal which has to be discussed more in detail before any decision can be made.
En la reunión de ministros de defensa en Bruselas, Stoltenberg dijo además que la situación en el noreste de Siria es preocupante, pero que los miembros de la OTAN están divididos en cuanto a una solución a la crisis.
To build on that, to make further progress.
Por su parte, la ministra de Defensa de Alemania, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha dicho que el objetivo de su propuesta es proteger a civiles desplazados y asegurar que se continúe la lucha contra los militantes del Estado Islámico. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Irán, entre tanto, ha comenzado el proceso para enriquecer uranio al 5% en la planta nuclear de Fordo mediante la inyección de gas en las centrifugadoras en el marco del cuarto paso de la reducción de sus compromisos nucleares. La agencia local iraní ISNA informó que ya se ha trasladado un tanque con unos 2.000 kilos de hexafluoruro de uranio de la planta de Natanz a la de Fordo para inyectar el gas en estas centrifugadoras.
Por otro lado, el número 2 del Partido Laborista Británico, Tom Watson, anunció su dimisión como miembro de la dirección de la formación opositora y avanzó que no se presentará para ser reelegido diputado en las elecciones generales de diciembre. En una carta abierta dirigida al líder laborista Jeremy Corbyn, Watson asegura que su decisión de renunciar es personal personal, no política, aunque su partida se produce después de diversas controversias públicas con el máximo responsable del partido.
Por su parte, el primer ministro de Gran Bretaña, el conservador Boris Johnson, ha lanzado su campaña electoral con la promesa de terminar con la parálisis en el Parlamento y ejecutar el Brexit en el mes de enero si es reelecto al frente del gobierno.
El líder Tory parte con ventaja en las encuestas respecto al opositor Partido Laborista de cara a los comicios del 12 de diciembre, aunque afronta una larga campaña de 5 semanas en la que los analistas no descartan sorpresas.
Y China y Francia reafirmaron su apoyo al Acuerdo de París contra el cambio climático y han asegurado que lo consideran un proceso irreversible. El francés Emmanuel Macron y su homólogo chino Xi Jinping demandaron a los países desarrollados invertir 100.000 millones de dólares al año de aquí al 2025 para luchar contra el cambio climático. El monopatín. El monopatín sería muy beneficioso, sobre todo en lugares como aquí, la ciudad de Miami, donde hay tanta congestión de tráfico. Es la más reciente forma de transporte. Ha tenido un impacto colosal en todo el mundo. Nosotros, los cubanos, podríamos decir que es algo parecido a la chivichana. Miguel Ángel Rivera informa.
Alimentados por baterías, se pueden ver monopatines eléctricos recorriendo las calles de Washington, D.C. Para los turistas que vienen a la capital de Estados Unidos, estas coloridas patinetas se han convertido en la más reciente atracción.
Es realmente divertido y es mucho más rápido que caminar.
Se han convertido rápidamente en una opción para las personas que no van lo suficientemente lejos como para justificar un taxi, pero que no quieren esperar un autobús o caminar.
Estamos tratando de ofrecer opciones a los residentes y visitantes del distrito, opciones de bajo costo. Parece ser una buena ruta económica, así como buena para el medio ambiente.
Pero no todos están contentos, ya que un creciente número de monopatines que se apoderan de las aceras molesta a muchos. Miembros del Consejo Municipal de DC han presentado un proyecto de ley para prohibir las patinetas de 10 p.m. a 4 a.m., para reducir los accidentes en la oscuridad. Pero los funcionarios de una compañía de monopatines no están de acuerdo con una prohibición nocturna.
También hacemos una cosa llamada geocercado. En la aplicación hay un mapa y dice dónde se puede y no se puede ir, básicamente.
Aunque no vemos muchos pilotos que usan cascos, hay 8 compañías diferentes que ofrecen servicios de monopatines electrónicos en Washington, D.C., con miles de usuarios diarios. Algunas de esas empresas ofrecen capacitación para ciclistas novatos, pero al igual que con los cascos, no han habido muchos participantes. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Ahora, son las 6:26. Lo dijo Edemio Navas, que estaría en 20 y tantos minutos, y aquí está el hombre. Parece ser un británico porque es muy puntual.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes.
Buenos días.
Hablando de británicos, tengo sangre británica e irlandesa. ¿Qué te parece? Así que no te equivoques. Porque tú crees que de vez en cuando vengo vestido con pullover verdes. ¿Eh? ¿Verdad, Johan?
Claro.
Bueno, señores. Hoy en horas de la madrugada, hora de Cuba y también en la costa este de aquí de Estados Unidos, el equipo cubano se adjudicó su primera victoria en el Premier 12. Y mañana viernes, bien temprano, a las 5 de la mañana, a 7 de la noche, hora de Seúl, Corea del Sur, el equipo cubano tratará de superar a Corea del Sur, el actual campeón, para avanzar a la super ronda, o sea, a la siguiente ronda de este Premier 12 de béisbol, que ya tiene a 4 equipos que ya están en la siguiente ronda. Me refiero a Estados Unidos, México, Taipei de China y Japón. Aunque Japón ya tiene un boleto asegurado al béisbol olímpico 2020 en Tokio, debido a que es país sede. En la regla IBAF, hoy por la madrugada, Cuba derrotó en 10 entradas 3-2 a la selección de Australia. Cada equipo conectó 7 hits, 9 en total tiene el equipo cubano en 2 partidos. Y se hablaba de la posibilidad de quitar al granmense capitalino Jordani Samón de primera base, Y bueno, hasta el momento lo ha hecho muy bien, de 4-3 en este partido, con una de las tres impulsadas. Las otras impulsadas para el yumurino Yulibert Gracial, el más valioso en la gran final del béisbol japonés. Y bueno, también impulsó carrera al tunero el receptor Yosvani Alarcón. En este partido, bueno, Vladimir Báñez estuvo pésimo como abridor. No sacó ningún out en la primera entrada, pero después lo hizo bastante bien Lázaro Blanco, así como Freddy Aciel Álvarez. Raider Martínez sí cerró muy bien, un pitcher que lanza en Japón, el pinareño Liván Moinelo. Lanzó dos entradas con tres ponches y preservó, o sea, fue el hombre que le dio la victoria al equipo cubano. Ganó en rol de relevo Liván Moinelo. Y bueno, como hemos informado, el equipo del San Luis le extendió el contrato a Mike Smith hasta la temporada del año 2022 con esta novena de los Cardenales, que cuenta su nómina con varios peloteros cubanos en Liga Menor. Y anoche el equipo de Milwaukee derrotó a los Clippers de Los Ángeles 129 puntos por 124 ante Antetokounmpo, muy bien en este encuentro con un total de 38 puntos. Y los hermanos cubanos López, Brook terminó con 11 y Robin un total de 7 cartones. Ahora Milwaukee tiene 6 victorias y 2 derrotas. Y hoy jueves el Miami Heat estará jugando en Phoenix contra el equipo de Phoenix a las 9 de la noche, hora de Cuba. Hasta aquí el deporte, doctor.
Bien, pues dentro de unos minutitos.
20 minutos.
Sí, 20 minutos. Estarás aquí de nuevo ya cerrando Radio Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Continúa la preocupación en Cuba, en el exilio y a nivel internacional por el paradero del preso político José Daniel Ferrer. Fue detenido el 1 de octubre junto con otros 3 integrantes del UNPACU ahí en la sede de la organización en Santiago de Cuba. Y la familia supone que esté en la prisión de Aguadores en las afueras de Santiago, pero realmente no sabe el paradero porque el propio gobierno no ha informado al respecto. Por supuesto, también hay preocupación por el preso político Miguel Borroto, a quien las autoridades carcelarias le han negado la visita a su familia. Tendremos detalles en esta última media hora. En el control de audio, Teudy Giró, producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Los albergues se han convertido en el gran dilema para muchas personas que necesitan una vivienda, a tal punto de que hay gente que rechaza ir a un albergue y prefiere quedarse en una vivienda que está en peligro de originarse un derrumbe en ella. Ibe Pacheco recoge algunas opiniones.
Muchas familias en Cuba permanecen viviendo en lugares declarados inhabitables antes de irse para los conocidos albergues supuestamente transitorios, que son la solución ofrecida por los gobiernos locales. Sobre el tema, Radio Martí conversó con la activista Marielena Mir Marrero, quien explicó las razones que tienen estas personas para llegar al punto de arriesgar su propia vida antes de tomar esta opción.
Y los techos rotos se filtra, no tiene techo, están todos los huecos ahí.
Así describe Mir Marrero las condiciones en que se encuentra una de estas instalaciones ubicada en Guanabo, al este de La Habana.
Eso hace 30 años o más, fue una secundaria. Tiene condiciones pésimas de vida.
María Elena Carnesolta vive en Luyanó, La Habana. Su casa está declarada inhabitable.
Le cambiamos los albergues y tiene condiciones.
Pero están muy distantes.
Los albergues son lugares apartados y aquí hay situaciones con el transporte.
Por su parte, la periodista Luz Escobar, quien quien fue detenida en una ocasión por filmar las condiciones de uno de los albergues transitorios en el municipio Boyero, explica:
no siempre hay capacidad. Por eso muchas veces esta familia no es que prefieran, es que están a la espera. Otras veces tienen la capacidad para ir al albergue, pero la persona cuando va al albergue y ve las condiciones prefiere quedarse arriesgando su vida antes que ir a estos lugares. Son condiciones desfavorables donde primero no hay privacidad, además no hay condiciones higiénicas, pero además es muy peligroso porque las instalaciones eléctricas son pésimas.
En Cuba no se invierte lo suficiente en el fondo habitacional, por eso suceden estas cosas, expresó Escobar.
Esto es uno de los problemas más graves que tenemos, sin embargo, la gente se maravilla cómo este año el presupuesto del Estado ha estado destinado en gran medida a reparar inmuebles que son de uso gubernamental y han dado la espalda a este problema.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Residentes de Palma Soriano denuncian venta de accesorios médicos en el mercado agropecuario, así como un aumento del dengue y la sarna. Tomás Cardoso con los detalles.
El domingo, residentes del poblado de Palma Soriano en la provincia de Santiago de Cuba denunciaron en redes sociales la venta de utensilios médicos en el mercado agropecuario. Allí se podían comprar desde guantes quirúrgicos hasta vendas, entre otros accesorios de salud que están en falta total en hospitales y policlínicos del territorio, comenta la residente y enfermera Niurka Carmona.
Es cierto que aquí se venden en las calles todos esos insumos que salen de los hospitales. Los mismos dirigentes se lo dan a los revendedores. Esta es la corrupción que tenemos aquí en Palma Soriano, empezando con la que era la directora municipal de Palma Soriano, que en estos momentos tiene proceso judicial. Según ellos, dicen que ella desvió recursos de la institución. Está cayéndole la culpa a ella, pero eso viene de atrás de los dirigentes de salud pública de aquí, de Palma Soriano. Aquí no hay guante quirúrgico, no hay bisturí para las operaciones, no hay anestesia, el antibiótico lo tenemos que comprar en la calle.
La situación epidemiológica continúa crítica, sobre todo en un aumento de los casos de dengue y escabiosis. Han colapsado la capacidad de las instalaciones que están disponibles y la basura solamente se recoge en el centro del pueblo, nos cuenta Niurka.
Ahora el alza que está es el dengue y la escabiosis. No hay jabón para bañarse. Ya las dos escuelas que habían politécnica habilitadas ya colapsaron y ahora habilitaron la sala de rehabilitación de aquí de Palma. La fumigación es con humo, no le están echando los productos.
La directora municipal de salud pública en Palma Soriano, la doctora Consuelo Castro Coello, fue detenida varios días en septiembre y actualmente está bajo investigación junto a otros funcionarios del ramo por corrupción, informaron residentes de Palma en entrevista con nuestra colega Yolanda Huerga. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Tal como les hemos venido informando, las nuevas regulaciones sobre el trabajo por cuenta propia en Cuba van encaminadas a fortalecer las arcas de los gobiernos locales a través de los impuestos. Radio Martí ha contado en este sentido con la opinión del experto Ángel Rodríguez Pita, quien durante años se ha dedicado al estudio del trabajo privado en la isla. Amado Gil tiene su análisis.
Dice el gobierno cubano que las nuevas normas jurídicas que rigen el trabajo por cuenta propia tienen el propósito de continuar con la actualización del modelo económico y social del país. Según Ángel Rodríguez Pita, que lidera la Fundación Cuba Piensa, el objetivo del gobierno es buscar más dinero a través de los impuestos.
Es una reforma tributaria que busca captar más recursos y tiene un carácter territorial. Esto es para un poco empoderar a los gobiernos locales, los municipios y las provincias mediante los impuestos.
Entre otras actividades, se aprueba la de productor-vendedor de productos alimenticios. Podrán deducir hasta el 60% de los gastos y pagarán cuotas de 1,000 pesos en moneda nacional en La Habana y 700 en el resto del país. También se establece la actividad de pescador comercial. Todo esto está muy bien, pero sigue siendo limitada, dijo Rodríguez Pita.
Indudablemente esta medida no favorece para nada el desarrollo de las fuerzas productivas ni la liberalización de las fuerzas productivas. No pretende esto, si para nada busca esto. Podemos decir que, por ejemplo, los arquitectos no tienen la capacidad para firmar sus obras, los contadores tienen limitada su forma de articulación social y los abogados podemos decir que está totalmente restringido.
Según el fundador de Cuba Piensa, los más afectados serán los que él califica como cuentapropismo de subsistencia.
Desde el anciano que a veces vemos por la calle vendiendo maní, podemos ver también a las personas que hacen hielo para otros negocios y desgraciadamente ahora van a estar dentro de regímenes tributarios, es decir, van a tener que comenzar a pagar mayores impuestos.
Dice el gobierno cubano que en Cuba ya hay 617.974 trabajadores por cuenta propia. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En el orden político, las autoridades carcelarias han vuelto a negarle la visita al preso político Miguel Borroto. Damaso Rodríguez informa.
La dama de blanco Gladys Capota, asignada a mantenerse al tanto del prisionero político Miguel Borroto, se presentó en la prisión del Combinado del Este para indagar sobre el estado del mencionado prisionero al que le negaron la visita.
No lo dejaron ver porque dice que había cometido una indisciplina. La indisciplina es que está plantado y a los plantados no le dan visita. Le dejaron entrarle el aseo nada más porque ni la merienda después de que yo le llevé me la dejaron pasar.
Según el expreso político Ángel Moya, Miguel Borroto, quien fue trasladado recientemente al Combinado del Este, sufrió varias lesiones durante el allanamiento de su vivienda cuando fue arrestado y posteriormente sometido a la técnica de tortura, según Saqueo Báez de la Unión Patriótica de Cuba. Gladys Capote también dio fe de la golpiza.
A él lo llevan para allí porque está bajo investigación. Como que lo están investigando porque lo acusan de atentado. Y él no lo acepta, por eso es que él está plantado. Porque él no acepta que le estén acusando de atentado cuando él no cometió ningún atentado. El atentado lo cometieron con él porque fueron que le dieron una golpiza, porque a él le dieron una buena golpiza.
Hasta el momento, Miguel Borroto no ha sido oficialmente acusado de delito alguno. Su visita está sujeta a su comportamiento. Borroto acostumbraba acompañar a las damas de blanco los domingos y tomar fotos de cuando eran reprimidas. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, Luis Ángel Adán Roble, único gay en esa instancia en Cuba, denunció que no viajará a un evento en Colombia después de que el Centro Nacional de Educación Sexual, el CNESEX, le negase su apoyo.
La conferencia a la que debía asistir Adán Roble estaba organizada por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe.
El subdirector del CNESEX, Manuel Vázquez, respondió al texto del diputado diciendo que este no ha mostrado un palpable crecimiento político y personal, además de no ser activista en ninguno de los grupos vinculados a ese centro estatal.
Y un sacerdote de IFA califica de antirreligiosa y racista la extracción del eleguá gigante de la Plaza de Cuatro Caminos. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del santero, que es además miembro de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba.
El eleguá gigante del mercado de Cuatro Caminos de La Habana se quebrantó cuando lo trasladaban hacia otra locación por orden de la jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, Caridad Diego, según afirma el sacerdote de IFA, Héctor Salas, cuidador de la simbólica estatua.
Se trasladó para el barrio de Los Sitios, pero no fue por parte, por lo menos yo, que era el que atendía eso allí, la ceremonia que se hacía. A este momento, se llegó una orden de Caridad Diego, que es la representante de lo que es las religiones en Cuba, y quien tenía que ampararnos fue la primera que afianzó que había que quitarlo y se lo llevaba.
Se trata de un busto de concreto que resguarda en la cabeza una piedra adorada por los santeros, identificada con la deidad africana Echu, intermediario entre los hombres y los orichas, y considerado guardián y facilitador del comercio del famoso mercado.
Ese lugar de la plaza era el lugar de lo que eran los negros del Mangral, eso ahí fue lo que eran las barracas de los esclavos que construyeron el castillo Ataré. Toda esa parte de ahí siempre fue una parte de que fue dominada por la religión de Yoruba. Yo he tratado en varias oportunidades de hablar con Caridad, no me han recibido. Lo que se hizo fue una injusticia religiosa, ahí hay una mezcla de racismo. Caridad no tiene que ver nada con la religión, ella tiene otro pensamiento y ella fue designada para el cargo que ocupa, ella no fue elegida.
El mercado de Cuatro Caminos se reinaugurará el próximo 16 de noviembre, pero al parecer no contará con su protector. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:42. Las primeras audiencias públicas de la investigación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que podría llevar a un juicio político contra el presidente Donald Trump van a comenzar la próxima semana. Esta es la información que tiene desde Washington Michelle Sagué.
El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes iniciará una serie de audiencias públicas en la investigación de juicio político que se le sigue al presidente Donald Trump, según anunció el presidente del comité, Adam Schiff. Él dice que quiere dejar saber que comenzarán las audiencias abiertas en la investigación de juicio político la semana próxima. Dice que comenzarán con el testimonio del embajador Taylor y el embajador Kent el miércoles y la embajadora Jovanovic el viernes. Schiff se refería a William Taylor, el máximo diplomático estadounidense en Ucrania. El funcionario del Departamento de Estado George Kent y la ex embajadora en Ucrania Marie Jovanovic. Los tres ya han declarado, pero en sesiones a puerta cerrada en la primera fase de la investigación. Este miércoles, los demócratas en la Cámara Baja hicieron pública la transcripción de una entrevista a puertas cerradas con Taylor, que relató al Congreso su clara comprensión de que la ayuda militar a Ucrania era retenida a cambio de un compromiso de ese país para que se investigara al expresidente y posible candidato a la presidencia Joe Biden. Las investigaciones se centran en una llamada que Trump le hizo al presidente ucraniano en julio, pidiéndole que investigara a Biden y su familia. Mientras tanto, el senador republicano Lindsey Graham dijo este miércoles a la prensa que los demócratas no han podido probar un presunto quid pro quo con Ucrania y calificó de farsa la investigación contra el presidente Trump. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, en Chile, la Fiscalía encausará a 14 agentes de carabineros por dos casos de tortura, uno de ellos cometido contra un menor de edad en octubre pasado, en medio de las protestas registradas en Santiago, la capital y otras ciudades.
12 de los 14 agentes están implicados en una paliza propinada a un manifestante que sufrió fracturas en la nariz y las costillas y una contusión en un ojo.
La víctima del segundo caso es un adolescente de 16 años que fue detenido por infringir el toque de queda y fue golpeado de forma reiterada por dos carabineros.
El fiscal Manuel Guerra explicó a la prensa que las infracciones que pudieron haber cometido los manifestantes no son una justificación para lo que calificó de excesos policiales.
Y por otro lado, para el exsecretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, la mayor amenaza para la democracia hoy es el surgimiento del autoritarismo.
El ex diplomático señaló que 40 años de la Guerra Fría estaban llegando a su fin y la caída del muro simbolizaba en el 89 el comienzo de ese fin.
Fue una sorpresa. Puedo decirles que ninguno de nosotros en ese momento esperaba la implosión de la Unión Soviética. Realmente no se predijo que sucedería, añadió Baker, quien trabajó también como jefe de gabinete durante el mandato de George H.W. Bush.
James Baker conversó con La Voz de América con motivo del aniversario número 30 de la caída del Muro de Berlín, que ahora se conmemora el día 9, un momento crucial en la historia mundial en el cual el propio Baker jugó un papel fundamental. Además del frente frío que esperamos para el viernes aquí en el sur de la Florida, existen dos ondas tropicales en el Caribe. Así que tiene usted la palabra, meteorólogo Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, dos ondas tropicales se mueven esta mañana sobre las aguas del Caribe. La primera sobre el Mar Caribe Oriental al sur de Puerto Rico y se extiende desde la costa sur de Puerto Rico y llega hasta Venezuela. La segunda onda tropical se extiende desde las costas de Jamaica sobre el Mar Caribe Central y llega hasta las costas de Colombia. Ambas ondas muestran una actividad de chubascos y tormentas eléctricas muy discretas, de manera que hasta ahora no hay preocupación con estas dos ondas tropicales. Para Cuba, esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas en zona del interior. Las máximas en hora de la tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste de 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en la costa norte occidental. Habrá poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Bueno.
Bueno, pues estamos en pleno traqueteo del bloqueo. Estamos en el medio de la gran campaña propagandística que más o menos por estas fechas presenta cada año la dictadura castrista centrada en su muy socorrida resolución en contra del embargo de Estados Unidos, la cual se presenta rutinariamente ante Naciones Unidas y generalmente obtiene un gran respaldo internacional. Pues ya sabemos que la diplomacia es fundamentalmente la mentira vestida de frac y las conveniencias disfrazadas de virtudes. La prensa de la dictadura es atiborra de artículos y reportajes sobre este tema. Las energías del régimen parece que se concentran todas en lograr que la resolución pase prácticamente sin oposición, y antes y después de la votación, tal parece que no hay nada más ocurriendo en el mundo. Al final, nada práctico se obtiene con esto. Pero año tras año el tema vuelve omnipresente durante un prolongado periodo de tiempo. Ahora que están llevando al país al tuétano de la pobreza, el tema del bloqueo se les hace muy útil, pues. Si desde siempre es el chivo expiatorio que carga con todas las culpas de los males que afligen a Cuba, ahora que esos males son más visibles y más agudos, pues más se repite el traqueteo del bloqueo. Pero el caso es que a pesar de toda la laraca castrista, hay verdades innegables que no por mucho tratar de silenciarlas, dejan de ser verdades. Cuba, antes de la llegada de este régimen, era un país que prácticamente se autoabastecía de casi todo lo que consumía en materia de alimentación, ropa, calzado y productos de aseo. Eran productos fabricados en Cuba con muy poca o ninguna materia prima del exterior, lo que en la isla se consumía. Y éramos entonces los cubanos uno de los pueblos mejor alimentados del mundo. Los yanquis no impiden hoy que los productos de nuestros campos lleguen a los mercados, ni son los causantes de la baja productividad en todos los sectores de la economía del país, que desde hace 6 décadas están bajo el control absoluto de los que mandan y toman las decisiones. Por otra parte, lo que los americanos bloquean se pudiera adquirir en otros países, pero estos no quieren negocios con Cuba porque este gobierno tiene bien merecida fama de mala paga. ¿Que el embargo afecta de varias maneras la economía cubana? Sí, eso se sabe de sobra. Pero que el embargo, el bloqueo, como ellos lo llaman, sea el responsable de la miseria y el hambre en Cuba, a otro perro con ese hueso, que ya estamos muy creciditos y tía Tata ya no hace más cuentos.
Subasta de vestidos de Doris Day y estreno de una canción de George Michael. Estos son los temas que aborda Alejandro Escalona.
La Feria Internacional de Comercio de La Habana es donde Cuba trata de poner el mejor rostro a su atribulada economía. Esta semana hay restaurantes estatales con alimentos frescos, muestras de motocicletas eléctricas de Panamá y decenas de compañías del gobierno ofreciendo productos desde habanos y ron hasta langosta y camarón de cultivo. Luego que el entonces presidente Obama anunciara en 2014 una mejora de relaciones con Cuba, la Feria Comercial Anual se inundó de empresarios estadounidenses en busca de oportunidades. Había decenas de compañías estadounidenses, funcionarios de los estados y asociaciones, incluyendo la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Empresarios cubano-estadounidenses recorrían los pasillos discutiendo la posibilidad de regresar a la isla tras décadas de exilio. Sin embargo, ese auge sin precedentes no duró mucho, ya que las compañías comenzaron a percatarse de las dificultades de hacer negocios en Cuba, donde la burocracia estatal centralizada debe autorizar todas las inversiones extranjeras y las empresas estadounidenses son especialmente sensibles. La presencia estadounidense comenzó a reducirse luego del anuncio del presidente Trump en 2017 de que iba a revertir la apertura hacia Cuba, seguido de 2 años de crecientes sanciones a la isla y a su estrecho aliado Venezuela. Este año Cuba ha tenido más dificultades para hacer negocios a nivel internacional. Estados Unidos ha estado exhortando a bancos a suspender lazos con la isla y sancionando a los buques que transportan petróleo desde Venezuela.
Seis 6:52, tenemos de nuevo aquí a Edemio Navas, quien ya por cierto en la intervención anterior declaró que tenía ancestros británicos e irlandeses.
Así mismo, ¿y por qué crees que en julio estuve en Londres, Inglaterra?
Oh, yo, sobre todo muy pendiente del cambio de guardia y todo.
Claro. Sí. No, estuve ahí en Buckingham.
Pero según tengo entendido, era un abuelo tuyo que tenía raíces.
Mi abuelo de Santiago de Compostela. Uh-huh.
Bien, pues vamos entonces a los deportes. Es bueno conocer.
Teúl también tiene raíces por allá, ¿eh?
No, yo procedo de un asturiano y una gallega. Nada más.
Bueno, señores, aún se está comentando la importantísima victoria que logró hoy jueves en horas de la madrugada el equipo cubano. En horas de la tarde de hoy jueves allá en Seúl, Corea del Sur, por la diferencia de horario.
¿Venció a qué equipo?
Le ganó Cuba a Australia por la regla IBAF en 10 entradas, 3-2. Y bueno,
¿cuál es la regla esa?
La regla esa que cuando llegamos al noveno inning con empate, ponemos a corredores en primera y segunda, sin out. Y bueno, si anotaste en ese inning una o más carreras y tu equipo no lo hizo, entonces ganas por la regla IBAF.
¿Y esa regla se aplica en Cuba?
Se está aplicando en Cuba en eventos internacionales de la IBAF, por eso se llama así. Y menos en Grandes Ligas, por supuesto, ¿no? Yo creo que esto nunca se va a aplicar en Grandes Ligas.
Es bueno tenerte aquí, Edemio, porque nos enteramos siempre de cosas que, bueno, yo me declaraba ignorante en ese sentido.
No, eso es para evitar esos encuentros que duran 12, 13, 15, 18 innings.
No, para evitar encuentros como aquel que pichó José Antonio Huelga, 20 innings pichando.
Pero estás hablando de un pitcher que en Grandes Ligas iba a ser historia, ¿eh? Para Audilio Vinén. Muchos lanzadores cubanos, Rogelio García, el hombre de allá de Ovas, ese gran pitcher pinareño. Bueno, Cuba le ganó a Australia 3-2 y se mantiene con vida en el Premier 2 y con posibilidades de avanzar a la segunda ronda. Ya lo hicieron hasta el momento los equipos de Taipei, de China, Japón, así como Estados Unidos y México. El próximo debe ser Corea del Sur, y bueno, esperamos de que Cuba le gane precisamente el equipo local en Seúl y actual campeón, la novena de Corea del Sur. En este partido, como señalé, Jordani Samón, un gran mensa capitalino, se fue de 4-3, impulsó una de las tres carreras del equipo cubano, y aunque Vladimir Báñez se presentó en pésima forma, sí lo hicieron bastante bien el resto, Freddy Aciel, Raidel y el ganador del partido, el vueltabajero Liván Moinelo. No quería despedirme sin señalar de que anoche Giannis Antetokounmpo, el basquetbolista griego, anotó 38 puntos y su equipo del Milwaukee le ganó a los Clippers de Los Ángeles. Aquí los hermanos cubano-americanos López, Brook terminó con 11 puntos por 7, Robin López. Más deportes, unos 42, 43 minutos en Levante de Cuba, con el profesor Müller, que ya lo está preparando todo por acá.
Sí, ya lo estamos viendo a través del cristal.
Gracias. Muy amable.
A las 6:56... titulares de algunas de las principales noticias.
Crece preocupación por líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y los demás activistas detenidos hace más de mes y medio.
Brasil podría votar en la ONU hoy por primera vez contra la resolución del régimen cubano que condena el embargo de Estados Unidos.
Las nuevas regulaciones del trabajo por cuenta propia en Cuba sirven para engrosar las arcas del régimen.
Alto funcionario del gobierno de Estados Unidos recuerda que el régimen de La Habana puede comprar perfectamente medicinas y alimentos a pesar del embargo.
Los demócratas anuncian audiencias públicas sobre posible juicio político al presidente Donald Trump.
Se conocía en las últimas horas que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, acusa al régimen de Nicolás Maduro de tener un patrón de persecución y hostigamiento a quienes se niegan a vivir bajo sus reglas.
El ministro de Defensa de Colombia renunció tras conocerse la noticia de los menores asesinados.
La Corte Suprema de Brasil podría liberar al exmandatario encarcelado Lula da Silva.
La OEA condena los actos de violencia en Bolivia y llama a esperar con serenidad los resultados de la auditoría electoral.
El presidente Donald Trump se apresta a abrir el desfile del Día de los Veteranos en New York el día 11.
Presidentes de Turquía y de Estados Unidos se reunirán el 13 de noviembre en la Casa Blanca.
Renuncia el comisionado de la ONU que socorre a los palestinos por abuso de poder.
Martí Noticias.
Punto final en esta emisión de hoy jueves para Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de 2 horas de esta Radio Martí. Ahora, Levántate Cuba con Alberto Müller. Hemos estado aquí en el control de audio Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González. Hemos sido sus presentadores informativos
Rafael Martínez Sisto
y Joan Andrés. Gracias por la inversión. Bien, amigos, terminamos. Así que tengan un feliz día y mañana a partir de las 5 estaremos aquí de nuevo con las informaciones de Cuba y el resto del mundo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.